Dios a la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 24 de Mateo. Ese va a ser nuestro libro de texto, nuestro capítulo en el cual vamos a estudiar la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, eventos proféticos previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Leemos los primeros versículos del capítulo 24, dice 24:1 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Interesante que este capítulo 24, 25 de Mateo, que son capítulos que hablan sobre el aspecto profético, se inicia con una profecía que Jesús estaba declarando en ese momento, especialmente en el versículo 2, que se cumplió aproximadamente unos 35 o 40 años después, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida precisamente en el año, más o menos el año 70, que fue el año en el que se ubica la destrucción del templo por Tito, un general romano. Así que 40 años después se cumple esta profecía con la cual el Señor inicia este capítulo que tiene que ver con la profecía bíblica. Pero antes, hermanos, que entremos en detalle de las señales que el Señor nos da aquí en este pasaje de la Escritura, quiero decirles que la profecía bíblica es un estudio sumamente importante para todo cristiano. Todo hijo de Dios, todo cristiano, tenemos que conocer la profecía bíblica, tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca de los tiempos, acerca del futuro. Y en materia de profecía, hermanos, la profecía bíblica en primer lugar debe de producir conocimiento, conocimiento espiritual, conocimiento bíblico. El cristiano no puede ignorar, no olvidemos lo que dice Oseas el profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tenemos que conocer, hermanos, la profecía básica al menos de lo que va a acontecer, porque eso es sumamente importante de cara al futuro. La iglesia debemos de tener conocimiento de la palabra del Señor acerca del futuro. En segundo lugar, el conocimiento mismo de la profecía bíblica va a producir en nosotros seguridad. Cuando hay un cristiano que conoce el futuro, que sabe lo que va a suceder en el calendario bíblico revelado por Dios en la palabra, va a ser un cristiano que va a tener mayor seguridad en su vida, porque sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a acontecer y no será sorprendido por ningún acontecimiento, ¿verdad? No le va a sorprender las cosas que sucederán, las cosas que todavía tenemos que ver en el futuro, porque el conocimiento profético le da seguridad, le da paz en medio de las tormentas, por ejemplo, las tormentas que vivimos ahora, las tormentas de la violencia, las tormentas del caos económico, de la política, de la religión, de la inmoralidad que reina en el mundo. Hermanos, no nos es esto nada sorpresivo, pues el que conoce la profecía bíblica ya sabe que todas estas cosas van a suceder y que se van a incrementar en el futuro. Así que la profecía, el conocimiento profético, nos trae seguridad como cristianos de cara al futuro. En tercer lugar, la profecía debe de producir compromiso con Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por el hecho de que conocemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que Dios ha programado, hermanos, en el desarrollo de la historia del mundo, la profecía debe darnos compromiso, es decir, de vivir una vida fiel a Cristo, de ser fieles al Señor, de no echar un pie atrás, de no comprometer nuestra vida con el pecado, de no vivir una vida descuidada, de no vivir una vida, hermanos, que desagrada al Señor. La profecía bíblica debe de producir en nosotros compromiso de amar a Cristo, de servir a Cristo, de honrar a Cristo, de ser fiel a la palabra, de ser fiel al Señor Jesús, ¿verdad? Fiel al llamamiento que Él nos ha hecho. Eso es lo que debe de producir también, en tercer lugar, la profecía bíblica: conocimiento, seguridad, compromiso. Y en cuarto lugar, debe de producir también un espíritu de servicio. Como sabemos lo que va a pasar, lo que va a acontecer en el desarrollo de la historia, en el futuro, hermanos, esto debe de producir en nosotros un espíritu de servicio. De servicio a Dios, sirviendo al prójimo, llevando el mensaje al prójimo. Porque sabemos que toda persona que recibe el Evangelio y recibe la salvación que Cristo nos ofrece a través del Evangelio, será una persona que será salva, una persona que va a ser liberada de la condenación eterna. Por otro lado, cuando servimos al Señor y servimos al prójimo de cara a la profecía bíblica, estamos dándole, hermanos, un mayor sentido a lo que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, ¿verdad? La provisión económica que Dios nos da, la mejor inversión de los talentos que Dios nos ha dado y la mejor inversión de los recursos que Dios pone en nuestras manos es llevarlo, hermanos, en función de bendecir la vida de las personas que nos rodean. Porque al fin y al cabo, todas las cosas materiales que nosotros podamos tener, almacenar, ninguna de estas cosas serán eternas. Cuando nos muramos, no vamos a llevar nada de lo que acumulamos en la tierra, ¿verdad? Es más, la riqueza de materiales van a ser utilizadas en el tiempo final para los fines diabólicos de la persona que va a controlar el mundo. Así que, hermanos, nuestra vida misma y sobre todo el testimonio del Evangelio de Cristo debe de ser lo que resulte como servicio a Dios por el conocimiento de la profecía. Sabemos que toda persona que muere sin Cristo, hermanos, es una persona que es candidata a la condenación eterna. Sabemos que toda persona que recibe el Evangelio de Cristo y recibe la salvación a través de la fe en su propio corazón, es una persona que es candidata para la vida eterna. Entonces nosotros tenemos, ante la realidad de la profecía bíblica, debemos, hermanos, de adquirir ese conocimiento va a producir seguridad en la vida de cada uno, esa seguridad se va a traducir en un compromiso de vivir en fidelidad para el Señor hasta el último día de nuestra vida sobre la faz de la tierra, y ese mismo compromiso nos va a llevar a servir a Dios y servir al prójimo, especialmente, hermanos, llevándoles el Evangelio. Porque el mayor bien que podemos hacerle a una persona, a un prójimo, mientras vivamos aquí en la tierra, es llevarle el pan de la salvación. Es interesante, importante, dar a las personas necesitadas, recursos materiales para suplir, al menos para aliviar alguna de sus necesidades. Pero lo más importante, hermanos, es el pan espiritual, el pan de salvación. Primero va el pan de salvación y luego va el pan de misericordia que podemos hacer a favor de las personas que necesitan del amor de Dios en este mundo. Bien, volviendo aquí al capítulo 24 de Mateo, decíamos que este capítulo comienza con el cumplimiento de una profecía, la profecía de la destrucción del templo, y efectivamente así fue. En el aspecto profético, hermanos, por lo menos hay tres cosas que debemos nosotros de tomar muy en cuenta cuando estudiamos pasajes proféticos en el Nuevo Testamento. Primero, que las profecías, estas profecías que el Señor nos da en esta porción de la palabra, se dan en medio de dos acontecimientos: en medio de la destrucción y la dispersión de la nación de Israel, porque en ese mismo acto de la destrucción del templo, el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. ¿verdad? Lo que se llama la diáspora. Fueron esparcidos por todas las naciones. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de la restauración de la nación de Israel. Pero lo que marca el mensaje profético de Cristo es la destrucción y la dispersión de Israel en las naciones. Y en segundo lugar, es decir, la otra marca es la segunda venida de Cristo. Entre esos dos acontecimientos se relaciona la profecía de este capítulo 24. La segunda cosa importante a tomar en cuenta es que en la profecía bíblica del Nuevo Testamento se entrelazan aspectos proféticos que tienen que ver con la iglesia, es decir, con la iglesia gentil, porque la iglesia está compuesta por todas personas de todas las naciones, el cuerpo de Cristo, conocido de esa manera, y la nación de Israel en lo particular. Hay profecías que están relacionadas directamente con la iglesia y hay otras profecías que están relacionadas directamente con la nación de Israel. A veces hay una confusión en la interpretación profética precisamente porque hay personas que no distinguen cuando la profecía se está dirigiendo a la iglesia de Cristo, y cuando las profecías se están dirigiendo a la nación de Israel, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y la tercera cosa importante es que hay profecías de cumplimiento múltiple, es decir, profecías que tienen una aplicación de un cumplimiento de un tiempo inmediato, pero también tienen un cumplimiento de un momento distante. Así que esas tres cosas son importantes que usted y yo las tomemos en cuenta en el estudio de las profecías en el Nuevo Testamento. Hay una pregunta de los discípulos que le da inicio a estas palabras que Jesús desarrolla como señales de su venida en este capítulo 24. La pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Parece que de cara al futuro siempre la gran pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo va a suceder y qué es lo que va a suceder? Parece que ese forma parte de la curiosidad humana por el hecho de desconocer qué es lo que va a suceder el día de mañana. Es por eso, hermanos, que en el mundo del ocultismo hay una sed de las personas de conocer el futuro y incursionan, por decirlo de esa manera, en el campo del ocultismo, precisamente por esa curiosidad de saber qué es lo que va a suceder, porque Dios ha limitado al hombre de conocer el futuro, aparte pues de lo que digo, que está revelado en la Biblia como el calendario profético de Dios. Así que la gente, en su afán de tratar de conocer qué le va a pasar mañana, cuándo va a ser, qué es lo que le va a suceder, fácilmente Satanás ha abierto una puerta muy amplia en el campo del ocultismo para que las personas traten de saciar su curiosidad. Pero lamentablemente todas estas situaciones lo que hacen es atrapar a las personas en el engaño y en el error y en la mentira de Satanás. Porque no olvidemos lo que dice la Biblia, que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira, es decir, padre de mentira. Entonces no podemos esperar ninguna verdad que venga del enemigo, ninguna verdad que venga de Satanás, ni de sus formas de actuar en el mundo, sino el engaño y el desvío precisamente de la verdad. Así que el Señor, en respuesta a esta pregunta, fíjese que no les dice cuándo, les dice qué va a suceder, nos da señales, pero no dice cuándo. Y esto también es importante en el aspecto profético, porque cuando alguien, un líder religioso X, da una fecha así, específica, de la venida de Cristo, ya es una señal suficiente para no confiar en esa profecía o en esa declaración. ¿Por qué razón? Porque Jesús, a la pregunta de los discípulos, no les dio fecha de cuándo sería. Sí les dio señales, pero no les dijo fecha. Así que tomen en cuenta eso, porque en el mundo, a través de la historia, hermanos, si hoy en día y van a seguir sucediendo estas cosas en el futuro, más de algunos se levantarán dando fechas específicas, ¿verdad?, con nombre y apellido, de la segunda venida de Cristo o del rapto de la iglesia. Entonces ya usted sabe, está advertido que el Señor no dio una fecha específica, pero sí dio algunas señales que marcarían el acercamiento de la segunda venida de Cristo a este mundo. Veamos las señales que aparecen aquí en Mateo, en el versículo 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primera señal que el Señor dio, la aparición o el autonombramiento de personas, de líderes religiosos en el mundo, declarándose los Cristos o los Mesías, ¿verdad? La respuesta de Dios para el mundo. Las personas que se declaran como los salvadores de la humanidad. En ese mismo contexto, hermano, fíjese, yo creo que una de las razones por qué Jesús nos advirtió acerca de los falsos cristos es porque el anticristo se va a presentar precisamente como el salvador de la humanidad. Por eso se conoce en la profecía bíblica como el anticristo, ¿verdad? Porque él se va a presentar como un Mesías, se va a presentar como una persona que va a solucionar todos los problemas económicos, problemas sociales que el mundo tiene. Y es por eso que el Señor advierte que cada una de las personas que se levantan diciendo que son los Cristos, que son los Mesías, que son la respuesta al mundo de sus necesidades, el Señor nos advierte que no tomemos en cuenta o que no hagamos caso o que no seamos engañados por aquellas personas que se levantarán como los Cristos falsos en la historia. La segunda señal que menciona el Señor en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted dirá, siempre han existido guerras en el mundo. Desde el momento mismo que el hombre allá en el huerto del Edén pecó y desobedeció a Dios, comenzó, hermanos, ahí nació el espíritu de guerra. Lo que dice Santiago, el escritor Santiago, que las guerras vienen, dice, del corazón del hombre, el corazón rebelde del hombre que se levanta contra toda autoridad y se levanta contra su prójimo. Siempre han existido guerras, pero lo interesante es que las guerras se han ido intensificando en la medida, hermanos, que la historia del mundo ha ido corriendo. Hoy mismo usted puede, sin mayor esfuerzo, pensar en 3, 4, 5 naciones o diferentes lugares del mundo donde hay guerras. De igual manera, usted puede pensar, sin mucho esfuerzo, de naciones donde hay guerras civiles, o sea, una guerra interna, ¿verdad? Aquí en América Latina tenemos, pues, convulsiones sociales de tipo de guerras civiles en Sudamérica, ¿verdad? En Venezuela tenemos en Colombia una guerra que ya lleva más de 30 años, tenemos guerras entre naciones allá en el Medio Oriente, tenemos una guerra interna en Siria que ya lleva más de 3 años. Es decir, que podemos ver, hermanos, que en el mundo las guerras civiles y entre naciones se han intensificado. Pensemos en las miles o millones quizás de personas que mueren precisamente por las guerras recurrentes en el mundo actual, y que esto, pues, obviamente se irá incrementando en la medida que la venida del Señor se acerca. La otra señal, número 3, en el versículo 7, nos habla de, dice, porque se levantará nación contra nación, tiene que ver con la señal anterior, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Tenemos aquí una tercera señal que tiene que ver con las catástrofes naturales y con sus efectos. Hay tres palabras aquí que menciona el Señor dentro de esta señal. Dice que habrá peste, hambre y terremotos. Ahora, la pregunta es, ¿habrán pestes hoy, hermano, hoy en día? La más novedosa es el ébola, es la enfermedad que hoy está ganando terreno y llevando muerte casi segura a la persona que padece esta enfermedad, ¿verdad?, del ébola. Hace un tiempo atrás el SIDA, ¿verdad?, el cáncer, que es una de las enfermedades que se considera hoy en día como una de las mayores enfermedades que está llevando muerte a las personas de todo nivel y de toda edad, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos. Estamos viendo, hermanos, que esto está progresando, es una realidad en nuestro contexto. Muchas de estas enfermedades todavía no hay una vacuna o un tratamiento que pueda sanar a las personas de este tipo de enfermedades, y esto lo seguiremos viendo nuevos brotes de virus, de bacterias, en la medida que nos vamos acercando a estas señales que Jesús mencionó en su palabra. De la misma manera, el hambre es de las cosas, digamos, que no se entienden en el mundo, ¿verdad? Porque por una parte hay países de Europa, países de América, en la que botamos toneladas de alimentos, ¿verdad? Y hay otra parte del mundo donde hay personas que mueren literalmente por falta de pan. Son de las cosas, ¿verdad? Los contrastes que a veces nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible que por una parte se boten toneladas de alimentos, millones de toneladas, y por otro lado hay personas? Esos son los desequilibrios que hay, hermanos, en el mundo actual, ¿verdad? Por otro lado, el hambre también tiene que ver con la falta de productividad de la tierra, porque en la medida que va avanzando los años, con los problemas climatológicos, con lo que hoy en día ya en las Naciones Unidas se ha estado discutiendo sobre estos problemas de ecología en el mundo, ¿verdad?, el calentamiento de la tierra y todos los efectos negativos, destructivos que esto tiene sobre la faz de la tierra, todo eso también produce, hermanos, hambre finalmente, porque la tierra no produce en algunos sectores del mundo el alimento necesario para suplir las necesidades de cada una de las personas, y el hambre pues obviamente trae muerte a muchas personas, especialmente allá en el África y en algunas otras partes del mundo. Hablemos de los terremotos. Los terremotos también son movimientos telúricos que con el tiempo se han ido aumentando, ¿verdad?, aumentando en diferentes partes del mundo. Y eso, hermanos, tendremos que estarlo viendo aquí en nuestro país, en nuestra región. Los terremotos ya son más frecuentes, antes eran en tiempo más distantes, ahora se ha reducido el tiempo, ¿verdad? Probablemente en el futuro el tiempo se ha de reducir aún más, en la medida que esas brechas en el corazón de la tierra se van expandiendo. En esa medida también, hermanos, estos movimientos que también traen mucho terror a la humanidad y mucha destrucción y muerte, se van a ir dando. Esto fue lo que dijo el Señor Jesús en cuanto a esta señal. Otra señal importante en el versículo 9 y versículo 10, este versículo es una de las profecías que tiene una aplicación inmediata, porque se cumplió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, pero también tiene una aplicación que tiene que ver con la gran tribulación en el tiempo final. Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí está hablando de un tiempo de persecución, un tiempo de angustia que vendrá sobre la iglesia por una parte, y estamos ya viendo esos brotes de persecución en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en los últimos meses, no digamos años, sino meses, ha habido persecución contra los cristianos en Egipto, ha habido persecución en Nigeria, ha habido persecución también últimamente en Irak, ¿verdad? En esa zona, hermanos, donde este famoso grupo terrorista ISIS ha ido avanzando y ha ido asesinando a muchos cristianos precisamente por su fe en el Señor Jesucristo o por su fe cristiana. Entonces estamos viendo, hermanos, que este tipo de persecución, no solamente con el fusil en mano, sino también hay un tipo de persecución contra la iglesia que tiene que ver con aspectos políticos, tiene que ver con aspectos de marginación, de control por ideologías, ¿verdad? Ideologías contrarias al cristianismo que poco a poco van cerrando las brechas y la libertad, hermanos, de la predicación y del culto y del ejercicio en libertad del cristianismo en algunas naciones del mundo. Y eso también lo estamos viendo en América Latina y en otras partes del mundo. Así que el Señor anticipa que habrá un tiempo muy crítico, hermanos, de persecución para la iglesia. Hablemos de la persecución que se dio cuando se inició allá en el día de Pentecostés la iglesia. ¿Quién fue el primer perseguidor de la iglesia cristiana? Fue la religión judía, el judaísmo. Todo el aparataje del judaísmo fue los primeros que persiguieron a los cristianos, que asesinaron cristianos, que trajeron gran tribulación a los cristianos. La destrucción de Roma, ¿verdad? La ciudad que Nerón fue el que mandó a quemar la ciudad y le echó la culpa a los cristianos precisamente para traer tribulación y para tratar de detener la marcha de la iglesia cristiana, entre otras de las cosas que han sucedido en la historia en materia de persecución. Y así ha sido, hermanos, a través de toda las eras hasta el día de hoy, y esto se va a profundizar en los próximos años y en los próximos días. Así que la iglesia, es por eso que decíamos al principio que es importante que el conocimiento profético traiga compromiso al cristiano, un compromiso de vivir para Cristo, sea lo que sea, hermano, venga lo que venga, cualquier circunstancia que sea, cambios políticos, cambios en la economía, cambios en la conducta social de las naciones. Usted y yo debemos de permanecer firmes al Señor, porque esa es parte de lo que debe de producir el conocimiento profético en la vida de los cristianos. Tarde o temprano se volverá, hermanos, necesario, al igual que lo hicieron los primeros cristianos, que dieron su vida por la causa de Cristo, que no negaron a Cristo, que no negaron su fe, a pesar de que el negarlo representó para ellos la muerte, representó para ellos el destierro, representó para ellos la pérdida de todos sus bienes, ¿verdad? Representó para ellos prisiones, cárceles y finalmente la muerte, el martirio, pero permanecieron firmes. Es ahí donde el versículo 1:8 del libro de los Hechos tiene, hermanos, una preponderancia en la vida cristiana. Porque ¿qué dijo ahí el Señor Jesús? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Podemos ser testigos de Cristo de dos maneras: predicando el Evangelio de Cristo y también siendo mártires por el Evangelio de Cristo. Porque esa misma palabra, testigos, se traduce como mártir en el Nuevo Testamento. Quiere decir de que el creyente es llamado, hermanos, en medio de la persecución. Si usted, por ejemplo, tiene una especie de persecución dentro de su familia, porque nadie acepta que usted haya entregado su vida a Cristo y que dé testimonio de Jesús, y todos se le vienen encima y lo destierran y lo desheredan. Ese es un tipo de persecución. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer fieles al Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si usted está siendo perseguido en su trabajo porque es cristiano y se burlan de usted, y a lo mejor están buscando alguna manera, alguna forma de poderle quitar su empleo precisamente porque les estorba a un cristiano dentro de una empresa o de un ejercicio profesional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser testigos del Señor. Les comento, un hermano nuestro, eso fue, hermanos, hace un mes atrás, un hermano nuestro acá estaba en una empresa y él se había identificado como cristiano, entonces le tenían cierta, ¿verdad?, cierta, ¿qué diría?, cierto alejamiento, cierto aislamiento por el hecho de que él no estaba dispuesto a hacer cosas que no eran correctas dentro de su papel en esa empresa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, comenzaron a cerrarle los espacios y el hermano mejor renunció a su trabajo, pero no se prestó a hacer, hermanos, dentro de la empresa cosas que son ilícitas, ¿verdad?, que comprometían con la mentira su trabajo, así que él mejor decidió renunciar. El día que el hermano me comentó y habló conmigo sobre eso, yo le dije: hermano, el Señor le va a proveer un mejor trabajo. Dios lo va a bendecir, porque sucedió como le pasó a Daniel allá en la época del rey de Babilonia, cuando lo llama y los comprometen a renunciar prácticamente a su fe para participar de las orgías y de la inmoralidad y de la idolatría de aquella nación. ¿Pero qué hizo Daniel? Daniel, dice la palabra, se propuso en su corazón, ¿verdad?, no contaminarse con la comida del rey. Es decir, estuvo dispuesto a que lo llevaran al foso de los leones o que lo quemaran en el horno calentado 7 veces, pero no doblegar sus principios morales, su integridad delante de aquellas personas que de alguna manera, hermanos, lo presionaron para que tomara ese tipo de decisiones. Esto también tiene parte, hermanos, en la persecución de la iglesia en nuestros tiempos modernos. Y nosotros debemos de estar precisamente comprometidos, hermanos, con el Señor, a no ceder ni un milímetro de nuestra fidelidad a Cristo, no importa cuáles sean estos los sufrimientos de persecución que usted y yo podamos enfrentar en nuestra carrera cristiana. La señal número 5 aparece en el versículo 11. Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto de los falsos profetas también podríamos decir que está relacionado con las falsas doctrinas. Hoy en día, hermanos, a través de la globalización de la comunicación, hay mayor peligro de que la iglesia del Señor en todas partes del mundo se pueda contaminar oyendo, practicando, haciendo como suyos profecías o palabras o enseñanzas que realmente no son de Dios, que vienen de falsos profetas, es decir, de profetas que hablan de su propio corazón y que no hablan realmente la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros conozcamos nuestra Biblia. Amén, hermanos. Y hay algunos hermanos que por pereza espiritual no saben ni siquiera dónde están los libros de la Biblia, ¿verdad? Y cuando dice: abran la Biblia, hermanos, al libro, la primera carta de Pablo a Timoteo, comienzan a buscar allá por Génesis, ¿verdad?, porque no saben dónde está ubicado, no tienen el mapa en su mente de los libros de la Biblia, no tienen una generalidad del conocimiento bíblico, los libros que son históricos, los libros que son proféticos, los libros que son, ¿verdad?, de los evangelios, las cartas, los libros que tienen que ver con profecía bíblica, no lo saben ubicar porque no conocen su Biblia. Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos el reto de conocer nuestra Biblia, de conocer los fundamentos de nuestra fe, para que no seamos movidos, como dijo Pablo en Efesios capítulo 4, por cualquier viento de doctrinas. Dijo el apóstol Pablo, y esto se lo voy a leer en la primera carta, por favor no lo vayan a buscar allá por el libro de los Salmos. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, vea lo que nos advierte aquí Pablo, y está hablando de este tiempo. No está hablando del tiempo de cuando él vivió, sino está hablando de este tiempo. Dice, pero el Espíritu, y está con E mayúscula, es decir, es una revelación del Espíritu. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos? Los que estamos viviendo nosotros hoy. Los tiempos proféticos, es decir, los tiempos del desarrollo profético actual. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? La palabra apostatar es volverse de, es decir, volverse atrás, negar lo que se ha creído, ¿verdad? Y aquí también, con tristeza, hermano, supe de una hermana que, identificada como cristiana, maestra de la palabra de Dios, que se volvió a la religión tradicional. Eso es apostatar de la fe, porque después de haber creído en Cristo, en la palabra de Cristo, en las doctrinas fundamentales del cristianismo, de la palabra de Dios, se vuelven a los rudimentos de la idolatría y del pensamiento idolátrico y el pensamiento religioso, hermano, que está totalmente alejado de los principios de la palabra del Señor. Entonces, para no caer, hermanos, en la apostasía, que es un pecado que lo puede cometer únicamente los que conocemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para no caer en este pecado de la apostasía, escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que en un falso profeta quien actúa es un espíritu de error. En otras palabras, es un demonio. El que actúa en la vida, o el que habla, el que razona en la vida de una persona, hermanos, que no tiene la sana doctrina, es un espíritu, es un demonio. Y de hecho, las enseñanzas que vienen de una persona que está influenciada por un espíritu de error, es una doctrina que viene con el propósito demoníaco para destruir la vida o el fundamento espiritual de aquellos que anhelamos seguir fielmente al Señor Jesucristo. Así que, por favor, afinemos nuestro oído. ¿Cómo podemos afinar nuestro oído? Aquí el Señor nos da dos claves. Una es el Espíritu. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos ilumina, que es el que nos guía, que es el que nos da convicción de la verdad en nuestro corazón. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Y la otra cosa importante es el conocimiento de la palabra, de la palabra del Señor. Todos los cristianos debemos de conocer la Biblia, debemos de conocer las enseñanzas del Señor Jesús, las enseñanzas de la palabra de Dios como fundamento de nuestra fe cristiana. Así que, hermanos, tengamos cuidado, escuchemos, pero pidámosle al Espíritu de Dios. Hay un don dentro de los dones del Espíritu, que es el don de discernimiento de espíritu. Es decir, el don de discernimiento es sumamente importante para poder discernir si aquello está conforme a la verdad de Dios, conforme a la verdad del Evangelio, o son ideas o interpretaciones carnales del predicador o del que está enseñando supuestamente las verdades de la palabra del Señor. Así que debemos de tener un oído, hermano, afinado al discernimiento de la palabra del Señor, para no ser engañados. Porque hay doctrinas muy agradables, muy apetecibles a la carne, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina que se predica de que no importa qué tipo de vida uno viva, si uno aceptó a Cristo, uno al final se va a salvar, es una doctrina, es un tipo de enseñanza, hermanos, que es muy apetecible para la carne, porque me da cierta libertad para poder vivir en pecado, porque ya tengo asegurada la salvación de todas maneras al final de mi carrera como cristiano. Así que para la carne ese tipo de enseñanza es muy apetecible, es muy, digamos, atractiva. La doctrina de la prosperidad es otra doctrina muy atractiva. ¿Por qué? Porque nos habla de grandeza, nos habla de oro, plata sobre la faz de la tierra, nos habla de palacios, nos habla de cero sufrimiento, nos habla de que no hay ningún problema para el cristiano, y todo ese tipo de enseñanzas son muy atractivas para la carne, pero realmente no son bíblicas, no son escriturales, y ahí está el problema. Así que esta es una señal muy importante, que no necesariamente tiene que ver con un personaje de índole mundial que aparece por ahí hablando cosas extrañas, sino, hermanos, la predicación en sí, en términos general, debemos de discernirla con la ayuda del Señor. La número 6, ya vamos a concluir, la multiplicación de la maldad. Versículo 12 y 13 dice, volviendo aquí a Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La multiplicación de la maldad. Hay tres cosas hoy en día que nos arrojan una luz de cómo está el nivel de maldad en el mundo. Primero es la violencia, segundo, la deshumanización de la sociedad, y en tercer lugar, la corrupción. Estos tres elementos, hermanos, conjugados, nos dan una idea del grado de maldad que existe en el mundo hoy en día, ¿no? La deshumanización, la degradación del valor humano hoy está en auge en la mayoría de sociedades en el mundo. Por ejemplo, se dice que hay sociedades que aborrecen a los ancianos. Hay sociedades que aborrecen el bienestar que otros tienen. Hay sociedades en las que la violencia contra el prójimo, hermanos, se ha vuelto epidémica. No voy a tratar de convencernos a los salvadoreños de que esto es una realidad, porque nosotros la estamos viviendo. Estamos en un ambiente epidémico en cuanto a la maldad que genera la violencia hacia el prójimo. Interesante que el Señor, en su palabra, allá en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, si usted quiere ir conmigo por un momento ahí, dice, si nosotros tan solo aplicáramos en la palabra de Dios estos mandamientos que el Señor dejó como leyes para la relación con Él y la convivencia de la sociedad, hermanos, la sociedad fuera diferente. En Éxodo capítulo 20 hay varios mandamientos que están relacionados con la convivencia, con la salud en la convivencia social. Versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto tiene que ver con la convivencia social dentro de la familia. Cuando el hijo honra al padre, ¿verdad?, viviremos en una sociedad saludable, en una sociedad de paz. Por otro lado dice, no matarás. Este mandamiento está directamente relacionado con la salud dentro de la sociedad. Dice, no cometerás adulterio, porque muchas de las causas de violencia son precisamente por los pecados de inmoralidad que se dan dentro de la sociedad. Por otro lado dice, no hurtarás, o sea, robar lo que a otro le pertenece o lo que no es nuestro. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Que también, hermanos, si este mandamiento se aplicara, viviríamos en una sociedad más pacífica, ¿verdad?, donde hay verdaderamente un amor que nos ayuda a una convivencia social más saludable. Y el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjese. Mandamiento, versículo 12, 1. Mandamiento, versículo 13, 2. Versículo 14, 3. Versículo 15, 4. Versículo 16, 5. Versículo 17. Seis mandamientos. De los 10 mandamientos, 4 se relacionan entre la relación nuestra con Dios, y 6 de ellos se relacionan en la convivencia de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Vamos a la última señal, la número 7, que aparece en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, bueno, todas estas señales nos van anunciando la cercanía de la segunda venida de Cristo, y la predicación del evangelio es una de ellas, que es sumamente importante. Yo les voy a dar unos datos, hermanos, sobre la evangelización. Estos datos están relacionados con el año 2010, o sea, hace unos 3, 4 años atrás que se hizo esta investigación por la entidad que se llama Misión Global. Se dice que aproximadamente para esta época hay 7,000 millones de personas en el mundo. De estos 7,000 millones de personas en el mundo, se catalogan como cristianos, y ahí pues no solamente lo que es el cristiano evangélico, sino que se incluyen otras corrientes que se amparan al cristianismo. Hay 2,271,723 millones que se consideran como cristianos en el mundo. Estamos hablando quizás de una tercera parte de la población mundial. Musulmanes, hay 1,449,614 millones. O sea, hay más de 1,000 millones, casi mil millones y medio de musulmanes en el mundo. Y esta es una de las religiones, si le podemos llamar así, que está creciendo más en el mundo, especialmente en Europa y en América del Norte. Hindúes, hay 913,455,000. Curiosamente, se ha abierto una nueva clasificación que se le llama no religiosos. O sea, aquellos que dicen que no son de ninguna religión, pero que en algún sentido, ¿verdad?, tienen principios religiosos en su vida. 773,947 millones en el mundo. Prácticamente es el quinto segmento más poblado en el mundo. Los budistas, 387,872,000. Casi, digamos, medio millón o 500,000. Ateos. Curiosamente, los ateos también están creciendo en el mundo, hermano. Y muchos de los que hoy son ateos son aquellos que se han desilusionado de las religiones en el mundo. 1,148,346,000 en el mundo. Hay otro segmento que se le ha llamado religiones nuevas, porque han surgido nuevas religiones en los últimos años. 106,183,000 en la población del mundo. Y los judíos, 15,088,000 que se cree que hay en el mundo. Esta estadística de la evangelización global nos dice que hay aproximadamente 238 países, y aquí hay una buena noticia. Según esta información, hay 20 millones de personas por año que se integran al cristianismo en todo el mundo. Esa es una buena noticia, ¿no les parece? Dice también que hay 50,000 iglesias cristianas que por año se van sumando a la estadística de cristianismo en el mundo. De toda la población mundial, el 33% en la actualidad se denomina cristiano. Estamos hablando mayormente en 141 países del mundo. 29.6% de la población mundial no está evangelizada, mayormente en 38 países del mundo, y el 38% de la población ha sido evangelizada, pero no necesariamente son cristianos. Estamos hablando de 59 países más o menos que abarca esta estadística. Entonces Jesús dijo, dentro de las señales, la número 7, que este evangelio, el evangelio que usted y yo profesamos, debe de ser predicado, tendrá que ser predicado en todas las naciones del mundo para que entonces, hermanos, se cierre el ciclo y el Señor Jesucristo pueda o venga por segunda vez a este mundo. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos un gran compromiso, usted y yo. De ahí que volvemos al principio. Los efectos de la profecía bíblica en la vida de un cristiano debe de producir conocimiento acerca del futuro que Dios ha revelado en su palabra. Ese conocimiento debe producir seguridad en su vida de cara al futuro. En tercer lugar, compromiso con Dios de vivir una vida fiel a Él hasta la muerte. Y número 4, servicio a Dios y al prójimo a través de la extensión del reino de Dios o de la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Hay tres formas como usted y yo podemos evangelizar: orando para que las personas se conviertan al Señor, orando para que sus familiares que todavía no conocen a Cristo vengan a Cristo antes que mueran, porque después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada para cambiar el destino eterno de una persona. Pero también podemos o debemos hablar a otros de Cristo, no solamente en otras naciones. Debemos de comenzar en nuestro propio entorno, ¿verdad? En las colonias. Una sea un grupo familiar ahí cerca de su casa y no vaya solo o sola. Invite a un vecino, a un familiar no cristiano, llévelo a un grupo para que escuche la palabra de Dios, para que conozca a Cristo. Hablemos del Señor, testifiquemos, hablemos del Señor, demos nuestro propio testimonio. Como el Señor le dijo al gadareno, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Yo pregunto, ¿ha hecho Dios cosas grandes en su vida? Entonces contémoslo, divulguémoslo, hablémoslo, compartámoslo con los demás. Y la otra forma es, hermanos, apoyando a través de nuestra fidelidad financiera para la causa del Evangelio. Orando, testificando y dando. Al fin y al cabo, hermanos, las finanzas nuestras dependen del Señor. Amén. Usted y yo no podemos dar más allá de lo que Dios nos da. Y sí podemos dar menos de lo que Dios nos da. ¿Me entendió la parábola, hermano? No podemos dar más allá de lo que Dios nos da, pero sí, muchas veces damos menos de lo que el Señor quiere que nosotros demos. Voy a terminar con esta lectura de la palabra de Dios que la tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, y es la experiencia del rey David. Versículo 11 dice, esta es la oración que él hace: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Fíjese qué tremenda declaración que hace él. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Cuántos creen eso, hermano? Su vida, lo que usted tiene, todo lo que somos, es del Señor. Ahí no hay tales de decir, no, esto es lo mío. No, todo lo que hay en el cielo, dice, y en la tierra, es de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ¿quién? Proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Y qué dice? Y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. David estaba bien ubicado, hermano. Él sabía quién era Dios, sabía la posición de él delante de Dios y sabía que la seguridad financiera de su vida, la seguridad en la parte, digamos, económica o de provisión para su vida y la vida de su reino, dependía de la buena voluntad de Dios para con él. Y es por eso que David podía dar con liberalidad, porque él sabía que lo que él podía dar es porque Dios le daba la capacidad para hacerlo. Y amados hermanos, tenemos que llevar el Evangelio, ese es nuestro gran compromiso, es nuestro proyecto en el que estamos metidos, querramos o no. El proyecto de la iglesia, la misión de la iglesia es de llevar el dulce mensaje del Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y entonces vendrá el Señor. ¿Cuántos queremos que venga el Señor? Amén. Entonces prediquemos el Evangelio, hermanos. Alquilemos un satélite para mandar el Evangelio a cualquier parte del mundo. ¿Crees que es imposible? Para Dios no hay nada posible. Si los impíos alquilan los satélites para regar el mundo con la inmoralidad y con la miseria de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros no podemos utilizar todos los medios posibles para que prediquemos la palabra del Señor hasta los confines de la tierra? Pónganse de pie, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Darle gracias porque si usted está en Cristo, si usted ha aceptado al Señor, usted es parte de la iglesia que Él muy pronto vendrá a buscar para llevarla a su presencia.